bajan del pedestal, abandonan sus gélidas estatuas, se despegan de las estampitas, huyendo de los textos escolares, se acercan para cautivar tus oídos. ¡Cuidado! Son el cura Hidalgo y sus amigos. Un aliento libertario, insurrecto y adictivo.
Cántenle que viene Hidalgo, viene ya por el camino, va a contar unas historias que son de él y sus amigos.
De la pluma independiente de Paco Ignacio Taibo II y con la sediciosa adaptación de Tarcisio García Oliva, Dora Guzmán es quien dirige esta conspiración radiofónica.
Josefa. Curioseando en la biografía que le dedica Alejandro Villaseñor, descubrí que Josefa, como muchas damas de la época, no sabía escribir, pero sí leer. Y esto me llevó a un rastreo minucioso a la búsqueda de desentrañar si el mensaje enviado a Hidalgo había sido verbal o escrito.
¿Qué cartas tan raras hace, señora? No entiendo para qué recorta las letras del libro si luego las vuelve a pegar en el papel de China.
Estoy formando nuevas palabras, Eulalia. Con las letras del libro hago nuevas palabras para que digan otras cosas.
Eso es cosa de brujería. Que las letras digan cosas diferentes a las que decían.
Ya terminé, Eulalia. Llévala, por favor, a donde te dije.
Bueno, pero primero tengo que pasar por unos cohetes para tronarlos en la fiesta de la Virgencita.
Primero ve a entregar la carta. Ya irás luego por tus cohetes.
En la imaginación de novelista veía las notas que dio origen a la independencia como una de esas cartas anónimas de secuestro y veía a Josefa desesperada mientras comenzaban las detenciones en Querétaro recortando apresuradas letras de viejos periódicos. Lamentablemente la historia es demasiado bella para ser cierta. Josefa debería saber escribir porque en las colecciones de Genaro García se encuentran tres cartas facsimilares escritas 4 años más tarde y firmadas por ella. Y lamentablemente la firma de Josefa es igual a la letra de las cartas, o sea que hay que excluir que fueran escritas por otro y firmadas por ella. En la tarde del 13 de septiembre, taconeando 3 veces desde el cuarto en que estaba encerrada, transmitió una señal de peligro acordada con su vecino del entresuelo, el alcaide de la cárcel, Ignacio Pérez, quien subió y escuchó a través de la cerradura que la conjura había sido descubierta.
¡Don Ignacio! ¡Don Ignacio!
¿Qué sucede, señora? ¿Por qué la han dejado encerrada?
Don Ignacio, están a punto de aprender a los hermanos Epigmenio y Emeterio González y a todos los implicados.
Por el amor de Dios, señora, qué cosa tan terrible. Dígame, ¿qué quiere que haga?
Vaya ahora mismo a San Miguel. Corra, vuele y avise de inmediato al capitán Don Ignacio Allende que la conspiración ha sido descubierta. Que si no adelantan el levantamiento, será víctima muy pronto de los enemigos de la libertad. El mayor del regimiento de la reina ya tiene órdenes de detenerlos.
Señora, no tengo auxilios ni recursos.
Vaya usted y haga como pueda.
Otros 2 mensajeros convocados por la propia Josefa o por Pérez, de que la cosa nunca quedará muy clara, son portadores del mismo aviso a los conspiradores de San Miguel el Grande y Dolores. Todo parece ser una comedia de errores. Los enviados serían Francisco López, que tardó 2 días en llegar con el recado porque se le cansó el caballo y terminó recorriendo el camino a pie, y Pancho Anaya, que se detuvo en la hacienda de Jalpa para ver un coleadero y llegó cuando los hechos se habían consumado. A causa de estas intervenciones y habiendo sido señalada por varios de los delatores, incluso por un soplón anónimo que la definía como agente precipitado, fue detenida e internada en el convento de Santa Clara o en el de Santa Teresa o en los 2. Años más tarde, en una de las tantas represiones ordenadas por Calleja, fue detenida nuevamente, a pesar de estar embarazada, acusada de haber colaborado en la colocación de pasquines antirrealistas en Querétaro.
Ya no es tiempo de disputar sobre los derechos de los pueblos. Ya se rompió el velo que los cubría. Ya nadie ignora que en las actuales circunstancias reside la soberanía en los pueblos. Sí, ya esta es una verdad confesada y reconocida. Nobleza americana, hombres ricos y beneméritos, estimables artesanos, honrados labradores, y ustedes, valerosos militares, soldados intrépidos, concurran con sus votos y auxilio a la libertad de la América. No se oiga de sus labios más voz que la de la independencia.
Josefa tenía entonces 45 años y 14 hijos. Por cierto que el mayor de ellos, de 20 años, había sido incorporado al ejército realista por su padre para combatir a los insurgentes. Trasladada a la Ciudad de México, fue recluida en el convento de Santa María la Antigua. Poco después, fue liberada y condenada casi de inmediato a una nueva reclusión en otro convento, el de Santa Catarina de Siena, en el que pasó un año o cuatro, liberada en junio de 17 con la obligación de permanecer en la Ciudad de México. Sobrevivió al proceso revolucionario y cuando en el Imperio de Iturbide la nombraron dama de honor de la emperatriz Ana, se negó a aceptar el cargo.
Díganle a la emperatriz que quien es reina de su casa no puede ser criada en un palacio.
Así como dos años más tarde, se negó a recibir recompensas económicas por su participación en la conspiración que dio origen a la independencia. La fecha de su muerte permanece en las sombras, algunos dicen que ocurrió en 1829, se sabe que sus restos se encuentran en el Panteón de los Queretanos Ilustres, a donde fueron trasladados el 23 de octubre de 1894.
En la capital nacida, como ilustre queretana, con tres tacones Josefa, heroína mexicana.
El gobierno del estado de Querétaro, a través de la Comisión Centenarios 2010, presentó El cura Hidalgo y sus amigos, escrita y narrada por Paco Ignacio Taibo II. Actuación especial de Héctor Bonilla como el cura Hidalgo. En la conspiración, insurrección y consumación de esta radionovela participaron dirección y producción Dora Guzmán, productor ejecutivo Manuel Naredo, adaptación, investigación y diálogos Tarcisio García Oliva, música original Raúl Muñoz. En este capítulo actuaron Ivonne Ruiz, David García y Mercedes León. Dirección técnica José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ariana Espinel. Producción, María Fernanda Ábalos, Ana Paula Zárate, Ricardo Solís, Omar Saucedo, Lucy García Madrid, Miguel Loyola, Adalberto Martínez Arias y David Rivera. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.